El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El domingo a la tarde, todo termina.
Y todo empieza.
A partir de este momento es... Peor para el sol.
Pero muy buenas tardes a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Peor para el Sol, el programa para finalizar este domingo, para finalizar el fin de semana de la mejor manera aquí en el 90.1 en FM Moreno, tu estación de radio. El aplauso grande para nosotros.
Sí, para bueno, nosotros.
Bueno, esperamos toda una semana para venir acá y que la gente nos mime de esta manera.
Sí, ¿no? sí.
Seguro que sí.
Después de una semana en la que nadie nos aplaude, venimos acá y nos aplaude.
Claro. Y difícil que nos aplaudan en otras...
Claro, en otras áreas es difícil que nos aplaudan a nosotros.
Claro.
Sí, no. Solamente uno escucha aplausos cuando hay mosquitos dando vueltas. Entonces la gente aplaude para matarlos y ahí hay aplausos. O cuando uno se pierde en la playa, puede ser.
Claro, pero como no estuve... No, yo por suerte no.
No le ha pasado.
¿Y no le aplaudieron cuando se lesionó tratando de jugar a la pelota?
Sí, aplaudieron cuando me sacaban de la cancha, entonces dijeron, era hora.
¿Cómo anda de la lesión?
Bien, por suerte bien, ya estamos recuperados, sí. Ya no. Estamos acostumbrados prácticamente
a esos golpes. Está jugando infiltrado.
Y tuve, para venir acá tuve que...
Ah, bueno, guarda con eso.
Guardo.
Claro, pero acá estoy, nuevamente.
Bueno, se lo ve bien, no lo vi caminar, pero... Bueno.
No, bien, ya estoy acostumbrado a estos golpes en los tobillos, uno que siempre juega al fútbol, ya después de un tiempo ya...
Y más siendo habilidoso, como es usted.
Claro, veo cómo es esto.
Claro.
Bueno... Pero bueno, acá estamos, bueno, nuevamente, al pie del cañón.
Acá estamos. ¿Usted se lesionó? ¿Le pasó algo? No.
Estuvo bien.
Todo perfecto.
¿Cómo empezó la primavera?
Igual estuvo medio feo el día, ¿viste? El viernes estuvo como primavera y el sábado tuvo cualquier cosa. Ayer estuvo cualquier cosa, llovió, horrible, frío.
Mucho plan arruinado ayer.
Mucho plan arruinado. Un montón, te digo, ¿eh?
Para mí, ¿sabes cuál fue la imagen triste del día para mí?
¿Cuál?
La de los vendedores de flores.
Claro,
sí,
muy triste. Encima,
triste.
Vos sabés que me tocó volver a casa eso de la una de la tarde, cuando estaba empezando en la lluvia.
Sí.
Y todos, bueno, algunos intentando vender muy apurada, muy a los apurones, a vender lo poco que podían llegar a vender hasta que se largara la lluvia.
Sí.
Y otros directamente levantando todo ya porque se venía. Así que bueno, porque imagínate, el tipo está esperando cuánto hace el día de la primavera para vender.
Claro, dice, bueno, espero esta fecha que acá. La tiro,
tiro la venta arriba, claro. Un regalo al hijo, ponele, ¿no? O qué sé yo. Y bueno, ahora con lo que gane el día de hoy,
la compra.
Y al final, sí, la verdad, muy malo. Pero siempre pasa algo. Los días de primavera, ¿viste? El clima está...
Yo no recuerdo un día de primavera con sol.
No, la verdad que no. Los días anteriores están divinos y justo el día de primavera llueve, pasa algo.
Y ayer lo que pasó fue que ni siquiera estaba previsto que lloviera, porque ni siquiera se había anunciado.
Sí.
Claro.
Así que nos agarró medio desprevenido. Igual estaba medio feo el clima. Estaba bastante feo.
Sí, la verdad que sí.
Así que bueno, así una primavera, sí.
Pero bueno, esperemos que ya llegue de una vez por todas el calor.
Sí, como que todavía no llegó el buen tiempo. No llegó. Estamos
esperando.
Estamos en modo invierno on todavía, ¿no? Con las bufandas, las camperas.
Sí. No podemos largar nada todavía.
No, por supuesto. Y las largas siestas durante las tardes de fin de semana.
Ay, qué lindo, eso es lo mejor.
Más cuando llueve y se escucha la lluvia.
No me diga eso, porque usted es una workaholic, Onieva. No me diga de linda la siesta.
No, la verdad que no. Me pasa...
Usted añora la siesta.
Sí, en realidad que si me pasa que en el sillón me estoy haciendo cosas, me quedan 5 minutos, me estoy en el sillón
y quiebra directamente.
Ahí en un segundo, pero bueno, no.
Bueno, feo es quedarse dormido en el trabajo.
Hay gente que se queda dormido en el trabajo.
Sí,
a mí...
Bueno, pregúntele a los maquinistas de lo que los tomaron con la cámara, los maquinistas.
Claro,
Sarmiento.
Es verdad.
Con la cámara.
Claro,
A mí me pasó una vuelta viniendo desde Núñez en auto, con un amigo veníamos, frenamos en un semáforo, se frena el auto de al lado, como era, son esos semáforos capital, medios largos de avenida,
sí, sí.
El muchacho que venía manejando, cuando lo miramos, estaba cabeza agacha y dormido. Ya.
Mirá.
Después arrancó, le dieron bocina y medio como que se despertó, claro, y siguió. Pero nos morimos de risa en ese momento, porque ya ves esa imagen del muchacho ahí esperando el semáforo.
Claro, además, fíjate vos que viste cuando te despertás así de esa manera... Hay un segundo,
que no entendés
nada. Que no sabes nada.
¿Dónde estás?
¿Qué estoy haciendo?
Y ahí hasta que tenés que darte cuenta que tenés que poner primera.
Claro.
Y arrancar.
Sí, no, es peligroso.
Es peligroso, eso no se hace.
No, no se debe hacer, por supuesto que no. Hay que salir a manejar bien descansado, por supuesto.
Sí, obvio.
Lo que sí me ha pasado es de quedarme dormido en el colectivo y que me tenga que me tenga que
zamarrear para decir, flaco, llegamos.
Moreno.
Sí, me ha pasado un par de oportunidades de ver a gente que dice, flaco, Moreno. Y después está...
¿Y usted despierta? Usted se está yendo al colectivo, pasa por al lado, torrado.
No.
¿Despierta o pasa de largo?
No, pasa de largo. No, me voy. Por lo general hay otra gente que lo hace, pero bueno.
Claro, no es su caso, ella no.
Gesto solidario,
claro. Una amiga, me presento.
Y no.
Lo que pasa es que, bueno, uno no sabe tampoco cómo se va a reaccionar. Por ahí dice, déjame dormir.
Claro, o por ahí dice, bueno, sí, yo sé, qué sé yo, no sé.
Sí, ya sé, voy a dar tres vueltas, pagué por tres vueltas.
No me jodas.
Hace muy poquito se hizo muy famoso en un video en internet,
sí,
en las redes sociales, en donde una chica se dormía al lado de un señor en el subte. No sé si era en Tokio o en alguna ciudad europea, no me acuerdo. Que se dormía al lado de un señor y lo abrazaba, como si estuviese en su casa y tal vez con su pareja, con su marido, ¿viste? Y lo abrazaba. Se despierta
asustada, claro.
Abrazada al hombre ahí en el subte, la verdad, bueno, un video.
Una locura. Después está ese en el colectivo que se duerme y se dobla para afuera y se cae.
Acá, típico.
Y el que está ahí, parado ahí, se corre, se corre y el otro se dobla sobre un poquito. No, después se entera.
También,
también se duerme y cabecea.
Pero bueno, pasa que dormimos cada vez menos, en realidad, me parece.
Sí, o mal.
O mal, sí.
En uno de los últimos estudios que ya están sacando, viste, que sacan estudios por todos ahora, dice que con 6 horas ya alcanza.
Vos sabés que...
No creo yo eso.
Dice con 6 horas, pero deben ser 6 horas interrumpidas, claro.
Interrumpidas,
claro.
Así. Sin interrupciones. Está bien.
6 horas seguidas, dice, con eso ya te alcanza. Y la siesta con 20 minutos ya también, recargar pila.
Bueno, eso puede ser, ¿eh?
Pero que a mí me pasa con la siesta que me envicio con la siesta. Entonces me duermo me acuesto media hora.
Sí.
Y esa media hora se transforma en 2 horas.
Claro. Te despertás y decís, un rato más.
Sí.
No quiero ir a la escuela.
Pero ¿no sentís que dormiste 10 minutos y parece que hubiese dormido
horas? Lo que sí me parece es que la siesta repara más que la dormir de noche,
Es muy probable, sí.
Te levantás con un poco más de...
Más de espíritu deportivo.
Yo no tengo que dormir más de media hora o más de 15 minutos, porque duermo más de eso. Es horrible como me levanto. Me siento muy mal después de si duermo mucho
si
dormí, la siesta.
Mucha
la
siesta.
Sí. Y pobre que se despierta y... Me despierto y talado porque la verdad que...
Es para quilombo cuando se despierta la siesta.
No. Mejor tenerla
mejor tenerla lejos, entonces.
Sí, claro. No me levanto, muy bien.
Bueno, no duermo la siesta antes de hacer el programa, entonces.
No duermo siesta. Duermo de así como 5 minutos y ya está con eso.
Cuando
ya.
Viene en el colectivo.
Claro, Y alguno las amarré y le dice...
Claro, llegamos.
Moreno.
Bueno, usted, haremos lo posible para que usted, señora, no se duerma ahí del otro lado. No sé si nos va a salir, no se lo garantizamos. Pero vamos a poner lo mejor de nosotros para que no sea así, para que se mantenga hasta las 8, por lo menos hasta las 8, ahí atenta al dial, atenta a la radio, para terminar este domingo de la mejor manera aquí en Peor para el Sol. Nos vamos a empezar el programa, ¿qué les parece? ¿Abrimos la puerta? La abre el señor Matías Salomón. ¿Cómo anda, Matías? ¿Bien? Usted sí que no tiene drama, la verdad. Yo, cuando
siempre
sea grande,
contento,
quiero ser como Matías.
Claro.
podés comunicarte con nosotros al 0237-466-6659. También puedes hacerlo mediante Facebook en Peor para el Sol o mandarnos mensajes de texto al 1536-33-68-0099. Hasta las 20 horas, esto es Peor para el Sol.
Yeah!
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1.
Tu estación de radio.
Voy a ignorar la columna de Romina Nieva con todos ustedes.
Romina Nieva.
No puedo, no.
Ay, qué poca profesional, por favor.
No puedo. Si querés te cuento que se estrenó el 19 para, en el cine.
La envidia, ¿qué está haciendo la envidia? Muy rico lo que está comiendo.
Estoy comiendo una torta de ricota.
¿La hizo usted?
Que traje yo.
¿La hizo usted?
Sí.
Qué grande, impresionante.
El sonido dijo
algo
todo.
Algo así.
La ovación.
Y ahora para Brian, pero no vino Brian.
No vino Brian, ¿qué le pasó?
No sé qué le habrá pasado. No, ayer lo vi, iba a venir, pero no sé qué pasó.
Bueno.
No te gustan los chicos, habrán festejado la primavera. Son así. Bueno.
Fue abducido por un.
Un lo estamos buscando todavía.
No identificado.
Si alguien conoce el paradero, que nos avise.
Por supuesto.
¿Qué nos jugaron los miembros de este programa? Siempre desaparecen.
Sí.
Un domingo a veces. ¡Oh! Estoy sola. ¿Qué pasó?
Vos sabés que la rutina mata. Si no vemos todos los domingos.
Claro, genera algo.
Todos peleados. O sea, sí. Entonces, por ahí un faltazo.
Bueno.
Yo igual traje certificado.
¿Trajiste certificado?
Lo presenté acá recursos humanos.
Ah, bueno, me parece muy bien.
Pues si no llegaba el tirón de oreja.
Copia, que haya hecho copia la producción también y guarde, porque.
Sí, por supuesto. No me quiero que me bajen el premio.
El premio presentismo. Bueno, te cuento así rápidamente que
¿por qué rápidamente?
Porque
regrese su tiempo. Tenemos tiempo.
Porque todo viste siempre
parece
rápido.
Toda una vida por delante.
¡Ay, Dios! Qué profundo. Se estrenó este jueves 19 Dos Armas Letales. Lo que me parece extraño es que son dos películas que se estrenan que están basadas en cómic.
Mira,
esta es de Steven Grant. Un agente de la DEA y un oficial de la inteligencia naval consiguen robarle millones de dólares a la mafia. El problema llega cuando se dan cuenta de que en realidad el dinero no era de dicha organización.
Ajá.
Así que esto está basado en un cómic. Tenemos RIP, Policías del Más Allá.
Esa voz es que escuché críticas que no le fueron para nada favorables, pero sí. A la vez... Igual sí. Me dan ganas de verla.
Sí, vos sabés que a mí también me parece bastante como raro, ¿no? Medio extraño.
Sí, por lo menos llamativo el argumento, digamos, de lo que se trata.
Bueno, también está basado en un cómic, ¿sabías? De Peter M. Lekov.
Sí.
Dos policías enviados por el Departamento de Policía de Más Allá. Tienen como una
suena,
misión del más
suena
allá.
Más a claro como
tienen una misión proteger al mundo de los vivos de una serie de almas destructivas así lo más
además está cómo se llama Jeff Bridges
está ¿qué? Jeff Bridges exactamente o sea, está viejo Jeff Bridges. No quiero ser mala pero está viejo
sí el tipo pasa para todos o sea, no solo para mí Onieva
sí pasa para todo. Después también tenemos la secuela de Son como niños 2 que mucha gente dice que la vio se rió que les gusta o sea es ese tipo no de humor que bueno trabaja Adam Sandler
es el tipo de humor que hace Adam Sandler mayormente siempre con los mismos actores vos sabés que vas a ver una película de él y no varían un par de actores pero mayormente son los mismos
sí
y se nota que hay mucha química entre ellos y bueno
sí se ve que laburan muy bien. La secuela de Son como niños. Después de mudarse con su familia de regreso a la ciudad natal para estar con sus amigos y sus hijos, Lenny, quien está personificado por Adam Sandler, descubre que entre los antiguos y los nuevos bravucones y conductores hay algunos nuevos amigos. Así que bueno, seguramente serán estas cosas redes opinantes.
Vos sabés que esta película está es no solamente protagonizada, sino que producida
y escrita
por Sandler.
Dirige también.
Hace todo. Y es principal también, todo.
Hace todo, sí. Hay un par de películas que él viene dirigiendo, pero no le va muy bien.
No, y se ve que
le va muy bien.
Hay películas que no se estrenan acá directamente, pero en Estados Unidos sí, como Jackie Chill.
Se estrenó acá.
¿Se estrenó? Ah, yo
sí, pero
que
tuvo
no.
malísima, o sea, muy mala crítica tuvo, malísima.
Ah, perfecto. Bueno, a mí me gustó. No sé. Igual ya hemos hablado de esto antes y yo nunca concuerdo con las críticas que tienen de ciertas películas.
Dice que como que era un poco aburrida y es más, estuvo nominada a los premios Pool, que son los premios estos de... sería el Oscar maldito.
Claro, la frambuesa, ¿puede ser?
Sí, de frambuesa, sí, los premios Pool.
Correcto. También un actor como Al Pacino. Siempre trae buenos actores en las películas.
Bueno, Schwarzenegger... Halle Berry, Kevin Costner, sí. Un montón de actores estuvieron con sus películas, ¿no? Kevin Costner tuvo con su película Waterworld que le fue tan mal, pobre, gastó tanta plata en hacer esa película y no pudo recorrer un centavo y encima le arruinó la carrera de director y demás, porque él la dirigió también.
Ah, bueno.
Así que bueno.
Y eso es cuando te embarcás con todo, es así.
Sí, sí,
es todo,
sí,
nada.
Sí. Fue una superproducción, pero bueno, el argumento fue bastante flojo.
Sí.
Bueno, otra argentina que se Guacolda. En 1960 un médico alemán conoce una familia argentina en la región más desolada de la Patagonia y se suma a ellos en una caravana por la ruta del desierto, desconociendo la verdadera identidad del alemán.
Ah, mira vos.
Eso me parece muy interesante, te digo, ¿eh?
Además, es la tercera película de Lucía Puenzo.
Ah,
yo vi la primera.
La primera.
Que se llamó XXI con Darín.
XXXI, sí.
Muy buena película.
Muy buena película, sí, muy buena directora, ¿eh? La verdad que llama la atención de poder.
Y la peli Guacolda está basada en una novela que escribió ella misma.
Mira, re bien.
Así que bueno. Muy talentosa.
Muy talentosa.
Es la hija de Luis Puenzo.
De Luis Puenzo, claro, sí, seguro.
El director de la serie oficial.
Sí, sí, sí. Así que bueno, qué más, ¿no? Qué más legado. Uh-huh. Bueno, y después la última, que es algo más bien musical, se llama Morrissey. Filmado durante la presentación de Morrissey en Los Ángeles en Hollywood High School en marzo del 2013 y marca los 25 años del solista, solistas del artista. Algunos de los clásicos se van a estar escuchando, digamos, en esta superproducción que va a ir, digamos, del concierto que hizo al cine.
Morrissey, el líder de los Smiths, una legendaria banda que hace poquito estuvo Morrissey acá en la Argentina.
Sí, sí, estuvo por acá. Sí, estuvo por acá Morrissey, es verdad. Así que bueno, más o menos eso es lo que se estrena para el jueves, ¿no? Que va a ir un poquito
que
de todo.
Lo que me dejó un poco un sabor amargo con respecto al cine y la última semana es que los tres estrenos de cine nacional que se produjeron, que iba a decir los estrenos que se estrenaron, pero es una redundancia.
Claro.
No está ninguno en Moreno, ninguno de los tres.
No están más, estaban. Estuvieron. Y sí, estaban. Estaban, pero o sea, estuvieron poco tiempo.
¿Sí?
Sí, yo fui a ver.
¿Cuál fuiste a ver vos?
Yo fui a ver Corazón de León.
Bueno, sí, no, pará, estuvo... no, yo estoy hablando de esta semana.
De esta semana. Entonces,
por eso te digo, o sea, estuvieron poco tiempo. Estuvieron, pero
está bien,
poco
pero
tiempo.
Yo te digo los estrenos de esta semana. Pues esta semana se estrenó Guacolda, que lo nombraste recién. Esa no está.
Guacolda no está. No está.
Y después hubo dos estrenos más. Sí. Dos estrenos más.
Sí.
Uno es romper el huevo con Hugo Varela.
Sí.
Y después está una más que se llama La Sublevación.
Sí.
Que cuenta la historia, una historia de amor surgida dentro de un geriátrico.
Sí, la escuché.
Bueno, somos
bueno,
tres.
Pero no son
Moreno ninguna.
Pero son estilos de películas en donde no solo no lo vas a encontrar en Moreno, sino que no lo vas a encontrar en casi ningún cine, salvo el Abasto. O sea, un complejo, salvo el Abasto.
Bueno, pero Guacolda podrían haberla. Guacolda, está Natalia Oreiro, está Diego Peretti.
Sí. Es muy, hay que ver, también es muy probable que tengan pocas copias y que vaya a llegar acá en Moreno, pero llegue después. Eso no lo sabemos. Cuando son pocas copias, pasa.
Estaba yo pensando también...
Pero sí es verdad que no...
Pensando en esto, además, también hay que pensar que se mantienen en cartel Corazón de León, Séptimo. Y Metegol. Tal vez esas tres películas estén como de alguna manera ocupando el lugar a los nuevos estrenos. Como estas películas realmente tienen buena taquilla... Las están manteniendo.
Claro, y de hecho, digo, lo que pasó fue que cuando se estrenaron estas tres películas argentinas, digo, pasó algo totalmente, que hacía rato que no pasaba con películas argentinas, eran que estaban primeras en los rankings.
Totalmente, que pasó con Metegol y con Corazón de León.
De hecho, Metegol, hace poco lo que lanzaron esta propuesta de para contra los CDs truchos, de que la entrada salía solo 10 pesos para poder ir a ver Metegol.
Exactamente.
Digo, fue
también.
Un emprendimiento.
Bueno, igual. Claro, eso es algo que le permite tener ya haber superado el millón de espectadores
Claro,
y le dio ese margen de poder hacerlo.
Pero la realidad es también que los cines como el Moreno y muchos cines más de como que más de las localidades, no tan capital, es verdad que no traen un montón de películas extranjeras, independientes y argentinas también pocas. Hemos sabido de un montón de superproducciones y producciones argentinas que Maldito Sean, por ejemplo, Maldito Sean no fue una película que la pudimos ver en cines locales, sino que tenías que ir a Capital total para verlos.
Bueno, y así como esa, Vino para robar con Hendler y Bertuccelli. Bueno, ahora no se me viene otra a la cabeza, pero sí, la verdad que nos quedamos siempre como con las ganas.
Sí, sí, siempre nos
quedamos por ahí con sería necesaria a veces, y a veces viene alguna... Yo entiendo que las películas de Hollywood son taquilleras y demás, pero a veces quiere cada bodrio de Hollywood.
Sí, cada mucho, bodrio. Mucho, y mucho que está, digamos, en cartel. Y me parece que también es verdad que la calidad de las producciones argentinas, de las últimas producciones argentinas, son muy buenas. Y que me parece que merecen estar en el lugar. Y bueno, pero...
Y se está produciendo mucho, eso, además. Sí, dos cosas más sobre el cine. Bueno, y hablando de Hollywood, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar las declaraciones de Darín, de Ricardo Darín, que medio como...
No lo escuché.
De alguna manera poniendo algunas cosas en su lugar con respecto a esta a esta fascinación argentina.
Qué raro. Sí. Darín poniendo...
Fascinación argentina con respecto a Hollywood, justamente, ¿no?
Claro.
Lo hizo junto con el programa de Fantino. Hace buenas entrevistas, Fantino.
Que dijo que él rechazó, ¿no?
Rechazó una propuesta para trabajar en Hollywood.
Ahora sí recuerdo. Sí.
Y bueno, poniendo un poquito, como te decía, las cosas en su lugar con respecto a esta fascinación tan... de algunos sectores, ¿no? Tan de obnubilarse frente a las luces de Hollywood, ¿no?
Es verdad.
Y por otro lado, bueno, me encantó la entrevista, la verdad, por parte de Fantino, que la llevó muy bien, y además por las declaraciones de Darín, que un poco salen un poquito de lo que por lo menos en ese nivel se suele escuchar, ¿no?
Sí. Pero él es, digamos, él suele expresar cosas que no son de lo común, digamos, de lo que vos esperas un artista, sino que él tiene unas ideas que son muy distintas, digamos, a lo y a lo que uno puede llegar a creer. Sí,
por lo menos te permite, una vez que lo escuchás, quedarte pensando
y analizarlo.
Analizando, ¿no?
Claro, también tengamos en cuenta que él tiene una espalda diferente a la gran mayoría de actores y eso le permite decir ciertas cosas que seguramente todos piensan, pero que ninguno dice.
Seguro.
Y eso es lo que le permite...
Así es. Y una cosa más, que falta muy poquito para que se estrene De Martes a Martes, para mí uno de los estrenos más importantes del cine argentino de este año, una película que ya estaba leyendo, tiene más de 20 premios internacionales.
Muchísimos.
Más de 20 premios internacionales. Uh-huh. De Martes a Martes, de Gustavo Triviño, con la protagonista de la actuación de Pablo Pinto, nuestro amigo. Así que bueno, se estrena el 3 de octubre, esta fin de semana, no la otra.
El otro, así que bueno.
Así que bueno, también para ir
Sí, recomendable para ir. Y bueno, le vamos a llamar a Pablo a preguntarle a ver cómo.
Sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo se pasó? Vamos una tanda y enseguida tenemos actualidad, deporte, agenda de espectáculos, un montón de cosas aquí en Peor para el Sol.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
La posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Cuando el fruto maduro no quiere caer,
hay que sacudir el árbol. Presentación del libro Un Drácula pegadito a la yugular.
Proyecciones en vivo.
El rastrillo.
Teatro.
Poetas invitados.
Presentación del libro Un Drácula pegadito a la yugular.
Sábado 28 de septiembre.
A las 19 horas.
Entrada gratis.
En FM Moreno.
Irigoyen 77. Acá, en Moreno.
va a trabajar de forma coordinada.
Que estos policías asesinos están amparados.
No puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Algún día el mundo va a ser nuestro, acuérdese lo que yo le digo.
Claro, al mejor estilo Pinky Cerebro.
No, pero sí, de verdad, nada de dibujitos animados.
No, bueno.
Solo va, la única música que se va a escuchar va a ser la de Fito Páez.
Fito Páez para todos y Banderita para otros. Sí. Claro.
Claro, exactamente. No es, ¿se van a suprimir en los actos escolares el himno y todo eso? No,
claro,
no.
Todo Fito Páez.
El amor después del amor para izar la bandera. Sí.
Le digo que le va a pegar en Rosario cuando ponga Rosario, siempre estuvo cerca acá. Con ese va a estar.
Rosario va a ser la capital del país, claro. Por supuesto. Bueno,
te imaginé.
Subime y vamos un poquito de actualidad. Bueno, 18:36 minutos, vamos a tomarle un poquito el pulso a este domingo 22 de septiembre del año 2013, cumpleaños de mi hermana Natalia, le mando un gran abrazo.
Saludos.
Ay, un saludo a Natalia, feliz cumpleaños.
También de mi amigo Rubén Gatero, periodista de Quede Moreno, hoy comandando de alguna manera, integrando la copera.
La copera,
Francisco Álvarez. Sí. Le mando también un gran saludo a Rubén. ¿Quién más cumpleaños hoy? ¿Cumplí a alguien? No me acuerdo quién más.
No. Y a todos los que cumplen años, feliz cumpleaños.
También quiero decir que nos acompañan hoy Gustavo y Clara. No me equivoco los nombres, ¿no? Gustavo y Clara.
Perfecto, 10 puntos. Bien. Parece que sí, porque pusieron cara de alegre. Entonces quiere decir
bueno,
que sí.
Bueno, les agradecemos que estén aquí.
Le pegaste.
Próximamente, yo, la verdad, me estuvieron contando acá, off the record esto.
Off the record.
Próximas incorporaciones de Peor para eso, no sé.
Claro. Te llegó un rumor de una fuente, claro. Te llegó el rumor de una fuente que no puedes.
Todavía no firmaron contrato. Ya están ahí.
Pero lo publicó Lucich en rating0.com. Así que no se piensa que puede estar.
Sí, lo dijo Lucich, ya está.
Ahora sí, un poquito de actualidad aquí en este domingo. La justicia analiza el pedido de prisión para Graci durante audiencia a la que fue citado el cura acusado de abusos sexuales contra menores. El Tribunal Oral Civil 1 de Morón resolverá mañana el pedido de prisión.
Analizan, porque
ya hace cuántos años están analizando, ¿no?
Claro, hace muchos años. Es más, ya tiene un fallo de la Suprema Corte de Justicia también, que tiene que ir preso.
Vamos a ver.
Está procesado. Hay que ver todo lo... Bueno, lo mismo ocurrió con Menem, que pasó inadvertido la noticia esta semana, que...
Dijimos que malas palabras acá, ¿no?
Claro, me olvidé de Méndez. Pasa que está... Que fue sobreseído por una causa que tenía porque no había incluido en su declaración jurada dos cuentas que tenía en Suiza con nada más que algo de 10 millones.
Poco.
Nada. Entonces, pero como fue en el 2000, ya está, ya pasó, no importa. no ejerció un cargo público, no pasó nada, no le importa nada.
No le importa nada. Pero a De la Rúa, también, ¿no? Tenía, yo vi también el
título. Claro, De la Rúa también, pero De la Rúa también está, todavía está imputado por coimas en el Senado, con esa famosa ley que aprobaron para el tema de los trabajadores.
Sí, sí. Además, De la Rúa tiene también cuentas pendientes con respecto a las muertes en Plaza de Mayo del 19 y 20 de diciembre, ¿no?
Exacto. Igual va a pasar, pero como que va a estar Gagá, no, entonces no va a pasar nada.
¿Será?
Claro.
Porque vale que lo van a analizar igual, ¿eh?
Sí. Ah, sí, sí, bueno. Van a esperar hasta el 2025, 2030, que ya esté.
Que, sí, sí.
Claro.
Bueno, cuando digan, hay que ponerlo preso, yo.
Sí, claro. Bueno, vayan a buscarlo ahí, ahí en 3 metros, ya saben dónde. No, pobre.
Sí, no sé qué es lo que tienen que analizar con Gracia, pero ya está. Chicos, ¿va preso o no va preso? Listo. Claro.
No tendría que dar tantas vueltas a la justicia.
No, la verdad que no.
La cara de ella.
Bueno, vía Twitter, la presidenta puso. Mire, viste que ahora el Twitter.
Al Twitter.
Twitter es.
Tuiteó Cristina.
Cristina.
Le gusta tuitear los domingos. Le gusta tuitear los domingos.
Tuitea los domingos. Sí, sí.
Igual, ¿ustedes creen que es ella? Antes, a mí que manda el mensajito o llama por teléfono y dice, bueno, flaco, escribí tal cosa.
Para, sí, es fácil tuitear.
Para mí que okay. Se pone así porque, viste, sabe que a la noche viene la nata, viste. Entonces se pone nerviosa con los Twitter, viste.
Claro,
se pone
nervioso.
Manda escudo.
Sí. Y dice, soplan nuevos vientos de cambio. Así nomás, ¿eh?
Así puso ella.
Nuevos vientos de cambio. La presidenta Cristina Kirchner calificó de impresionantes a las declaraciones que del Papa Francisco cuando dijo, jamás fui de derecha. Y cuando hablo de la necesidad de ampliar los espacios para la mujer en la Iglesia Católica, algunos se desmayó, dice. Ironizó la mandataria a través de su cuenta en la red social, en la que considera que los que nunca cambian son los mismos impresentables de siempre. Bueno.
Palos para muchos.
Bien, para muchos y bueno, para... Sí. Tienen como un cortocircuito ahí, ¿no? Con Francisco.
No, en un primer momento hubo un cortocircuito. Después como que se recompuso la cosa. Dicen por la buena repercusión que tuvo socialmente... Sí. La asunción de Francis de Bergoglio como digamos previo a la asunción como papa era
sí, y
no había relación,
cuando asumió, estaban medio
claro, lo que no se sabe es que lo que ocurre es que bueno, la presidenta es muy muy católica.
Claro.
Es muy católica, por eso hay ciertas leyes también, bueno, entrando al tamo, que no se van a prácticamente no se van a aprobar, como llámese aborto y todo lo demás, porque la presidenta es muy católica, es muy creyente, y entonces eso es lo que también lo llevó a un acercamiento entre los dos, porque los dos congeniaron ese...
ideologías.
Claro.
Ideologías, bueno. Bueno, pero más allá de eso, estuve viendo una historia que me conmovió mucho con el Papa Francisco, que fue un chico que estaba ahí, que en Italia estaba en un orfanato porque había asesinado a su madre, y él estaba con su hermana, y su orfanato se llama Papa Francisco. O sea, se lo bautizaron por el Papa. Entonces, él escribe una carta. En realidad él lo entiende, claro, es chico, yo no entiendo qué es esa figura de papa, yo lo único que conozco es un papá, entonces yo te voy a decir Papá Francisco, le escribe. Muy conmovedora la carta del chico, ¿no? Diciéndole, bueno, un montón de cosas, un montón de palabras y contándole su historia, y bueno, el papa se conmovió de eso y lo mandó a traer al chico y lo conoció personalmente y demás.
Bueno,
o sea, me gustó esa sensibilidad, ¿no?
Bueno, Francisco, desde que asumió, viene como teniendo cierto acercamiento con la gente, contesta cartas.
Sí. Lo demostró en Brasil, ¿no? Caminando, tratando de saludar a todos los que podía, que estaban alrededor también.
Sí. Pero bueno, me pareció un gesto, ¿no? Como bien, prestar atención a un chico que sufrió un montón. Y bueno, este gesto de poder conocerlo, ¿no? Me pareció interesante.
Muy bien. Vamos a una de las noticias más importantes de la semana. Esta intimidación que sufrió que sufrieron los chicos de La Garganta Poderosa. Ustedes saben, La Garganta Poderosa, la revista que llevan adelante ahí chicos del barrio porteño de Zabaleta. El lunes, cerca de las 7 de la tarde, 5 camionetas de gendarmería cayeron en la redacción de la revista. Los vehículos se estacionaron enfrente y abrieron sus puertas para que bajaran decenas de gendarmes armados hasta los dientes, sin identificación y en muchos casos encapuchados, con sus escopetas en mano. Estoy leyendo la agencia de noticias Redacción, ANRED. Los efectivos jamás mostraron orden alguna o dieron explicaciones acerca del operativo. Este hecho se produjo luego de la denuncia pública que realizaran tras el asesinato de Kevin Molina.
Sí.
Kevin este Molina, niño. Un chico de 9 años, primo de una de las redactoras de La Garganta Poderosa, que ocurrió el sábado 7 de septiembre, el crimen. Este chico fue asesinado por un balazo en la cabeza a causa del enfrentamiento de dos bandas ajenas al barrio, en una zona liberada por las fuerzas de seguridad.
Claro, en el momento que se empezaban a enfrentar, se retiraron, se replegaron y dejaron que se enfrentaran. Y bueno, este chico escondiéndose debajo, tratando de esconderse de eso, bueno, sufrió lamentablemente.
Así es. Este hecho fue denunciado por la Granda Poderosa.
Sí.
Y bueno, a partir de esta denuncia han sufrido esta intimidación.
Hicieron allanamientos y
así
demás.
Es, allanamientos, la pasaron muy mal. Un episodio más en este vínculo entre las fuerzas de seguridad y los sectores más desprotegidos y más vulnerables. Que uno ve que como que es una historia que no termina de resolverse, que no termina quienes deben hacerlo, poner cartas en el asunto. Digamos, hay mucho escrito, hay muchos casos que se conocen, muchos libros escritos. Yo siempre voy a la referencia de canciones también. Del libro Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, de Cristian Alarcón, sí. Que es un libro que cuenta uno de estos casos también de gatillo fácil. Sí. Aquí se está denunciando una zona liberada de las fuerzas de seguridad en un barrio para que dos bandas de delincuentes salten sus cuentas. Y bueno, con la pérdida de este chiquito que, bueno, pagó con su vida. Entonces, bueno, y a partir de ahí los interrogantes acerca de qué es la seguridad, qué se pide cuando se pide seguridad, cuál es la respuesta del Estado cuando se pide seguridad. Y bueno.
Sí, y a quién recurrimos, ¿no? Uh-huh. Porque si sabe que la policía o la gendarmería o la fuerza de seguridad que está para cuidarte también está metido en todo esto... ¿Con quién uno tiene que denunciar? ¿Cómo puede hacer?
Así es. Y por supuesto la invisibilización, ¿no? Porque digo, el caso de este chico, si no te enteras por las redes sociales o por algún que otro medio comunitario, alternativo, ¿no te enterás?
No te enterás. Es verdad. Los grandes medios no lo tomaron, siendo que me parece que es un hecho muy, pero muy grave. Y también el ataque, ¿no? A Garganta Profunda me parece que también que es muy grave. Y que nadie se haga eco de eso, pocos medios, me parece.
¿Será que Kevin no vivía en Palermo?
Probablemente.
¿Será que la Garganta Poderosa no pertenece al grupo Clarín?
Sí,
¿no?
Me parece que tiene que ver con...
¿Será por eso?
Seguramente tiene que ser por eso.
Todo el día encerrado en el placar, las guitarras tiradas por ahí. Esta sucia libertad no parece una muy buena idea. Hoy no puedo ni quiero deshojar la maraña que se teje alrededor, pero de algo estoy seguro y es que siempre alguien termina bajo tierra. Es lo mismo, yo traté de defender a unos tipos que después me rompieron la cara por 10 pesos, un cassette y una botella. Yo tendría que dejarme de joder y ponerme todo el barrio a iluminar con rayos y centellas. Lo que veo es una inmensidad de gente que está tragando el dolor de un inmundo tetrabric vestidos de bombos y quenas. Si me preguntan a mí, no creo que ser feliz sea vivir en un lugar todo el tiempo sin parar oliendo la misma mierda. Es inútil ya tratarlo de explicar, la verdad nunca encuentra la verdad y la verdad es que nadie sabe bien qué hacer con ella. Y yo voy a dejarme de joder y ponerme todo el barrio a iluminar con rayos y centellas. Guerra. Cerrado en el placar, las guitarras tiradas por ahí. Esta sucia libertad no parece una muy buena idea. Yo no puedo ni quiero deshojar la maraña que se teje alrededor, pero de algo estoy seguro, y es que siempre alguien termina bajo tierra. Es inútil ya tratarlo de explicar, la verdad nunca encuentra la verdad, y la verdad es que nadie sabe bien qué hacer con ella. Y yo voy a dejarme de joder y ponerme todo el barrio a iluminar con rayos y centellas. Guerra.
Estamos escuchando Guerra de Luz, la canción de Fito Páez de su último disco llamado El Sacrificio. Acordate que puedes escucharnos por internet en fmmoreno.blogspot.com.ar. Puedes escuchar la radio en vivo las 24 horas y además escuchar los programas que quedan ahí cargados cuando vos quieras, ¿eh? fmmoreno.blogspot.com.ar. Bueno, se va Fito y abrimos la ventana deportiva aquí en Peor para el Sol.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1,
tu estación de radio.
Y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera.
Bueno, nosotros seguimos adelante, que nos pongan a boca o enfrente, sea, no importa.
Claro. No puede ser,
o sea, más importantes que la nata, no, o sea, no, fíjate, sí, ponen a boca. Sí,
sí. Analizaron, dijeron, ¿qué programa de radio está a las 6 de la tarde? Peor para el Sol, claro. Entonces tuvieron que poner el partido a las 6 de la tarde.
No, claro. Se preguntaron, ¿a qué hora está Peor para el Sol? A las 6, bueno, a las 6 ponemos a boca.
Claro.
Olvídate,
claro.
La nata es un pichi.
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No puede hacer nada. Y bueno, llegó nuestra propuesta para estar a las 10 de la noche, entonces, también.
Claro, exactamente.
Pero bueno, muy tarde. Horario de protección al menor.
Sería un Peor para el Sol decodificado, sería.
Claro. Muy bien, bueno, ya que hablamos de Boca, 35 minutos del primer tiempo, se enfrenta Boca contra Argentinos. Argentinos jugando de local en el Diego Armando Maradona. Hasta ahora el partido 0-0. Las mejores oportunidades las tuvo Boca con pelotas aisladas. Pero Argentinos es el que mayor posesión tiene y está llegando un poco de peligro con pelotas paradas. Uh-huh. Recordemos la defensa, una defensa más o menos nueva la de Boca, porque lo tiene arriba ir y al Chiqui Pérez abajo. Veamos que garantía de hacha.
Sí.
Chiqui Pérez y Rivera abajo. Pero bueno, fue 35 minutos del primer tiempo, 0-0. Vamos a ver cómo se desanda este camino para el equipo de Bianchi. Vamos a ver si termina feliz o no, ya que no está Riquelme.
Partido chivo para Boca.
Partido muy chivo para Boca. El que debe estar feliz, hablando un poquito, es Abela, técnico de la selección argentina.
¿Por qué?
Porque sus delanteros hoy convirtieron la gran mayoría y hasta Carlos Tevez convirtió también. Mira, que se quiere meter en la...
¿Lo tiene en cuenta?
Yo no creo que lo llame. No lo llamó en todo el ciclo, no creo que lo llame ahora. Difícil. Pero viste cómo es la presión.
Hasta Carlos Tevez diciendo cualquiera venía y hacía gol.
Claro.
No,
claro.
Porque bueno, vamos a aclarar. Exceptuando Lionel Messi, que no hizo goles ayer en el partido, sí, que el Barcelona le ganó.
Messi. Qué desastre, Messi. Desastre. No hizo un gol. Basta con Messi, con la mentira de Messi.
Ya lo vas a escuchar eso. Su equipo ganó 4-0 al Rayo Vallecano por la fecha número 5 de la Liga Española. 3 goles de Pedro, un gol de Fábregas, pero él no convirtió, pero sí dio asistencia. Pero ya venía de la semana a jugar por Champions, que había metido 3 goles.
Y además, no siempre se llega un momento que dice, bueno, dejo a los otros.
Claro.
Yo me metiendo goles. Tanto.
Además, no es un robot.
Claro. Por más que compitió contra uno, y le ganó, pero...
Le ganó, ¿no?
Sí. Eso es algo publicitario en Asia, viste que Asia tiene todo ese...
¿Compitió contra un robot?
Compitió contra un robot. Le hicieron un arco y había un robot de arquero, digamos. Sí. Y había camaritas que le tomaban cuando él iba a patear. Entonces, cuando él pateaba, el muñeco que estaba como arquero se movía. Tenía una forma, una especie de péndulo que se movía y supuestamente le iba a tapar todos los tiros a Messi.
Claro.
Los primeros 3, sí, se los tapó uno que le erró. Entonces, hasta que se enojó el Rosarino y le empezó a pegar más fuerte y más esquinado a lugares donde el robot no llegaba. Y...
Claro.
Pero bueno. Luego, también anotaron Palacio. Rodrigo Palacio, una victoria del Inter. Quien también volvió a jugar Diego Milito y anotó 2 goles.
¿Volvió a meter un gol, 2 goles?
Volvió Milito, ya. Luego de una rotura de ligamentos cruzados.
Yo creo que no hacía 2 goles de la final aquella de la Champions League, me parece, ¿no?
Correcto, la final contra el Bayern. Exactamente. Después también hizo 2 goles el Kun Agüero. El Kun Agüero hoy en el clásico de la ciudad contra el Manchester United, el último campeón. El Kun Agüero hizo 2 goles, su equipo ganó 4-1. Y se lo ve contento. Se ve que le llegó bien el estar con Karina. Parece que la viene, ¿no? No le viene, no le viene comiendo piernas.
¿Sabes que estoy para pasar un tema de la princesita? Estoy para pasar un tema.
Podrías pasar otro,
en
otro
momento. Traje, pero mirá.
Pregunta de Matías, seguro que debe tener alguno ahí.
No. La princesita Karina.
Bueno, no entiendo, pero vamos a seguir entonces. Higuaín convirtió nuevamente para el Napoli. Ya se está convirtiendo en ídolo del Napoli. Le ganó 2-1 el clásico al Milan. Clásico que siempre resurgió de... Italia del Norte, el Sur, estaba Maradona también era muy... Es más, Maradona le tiró un palo a Carlitos Tevez cuando se fue a la Juve.
Claro.
Dijo un verdadero argentino no se pudiera jugar nunca a la Juventus.
Porque está como la pica el Norte Rico con el Sur Pobre.
Claro,
¿no?
Correcto. Y bueno, y el Napoli le ganó 2-1 al Milan con un gol de el Pipita Higuaín. Una declaración curiosa de Balotelli, un clásico delantero y personaje, si los hay en el fútbol, del delantero del Milan... Le consultaron si le gustaría tener alguna amistad con Neymar, el crack brasilero.
Una amistad con Neymar.
Claro, porque salieron...
¿Qué pudo haber contestado Balotelli, Dios mío?
Claro, lo que contestó, con él no, con la novia me gustaría tener. Claro, porque es muy bonita, pero es menor de edad.
¿Es menor de edad la novia de Neymar?
17, sí. Cumple 18.
El otro día vi que ya han puesto fotos sexy de ella.
Claro, sí, es jovencita, ya está por cumplir 18, pero...
Mirá, vamos todos presos.
Así que bueno, esa fue la respuesta de Balotelli, que siempre está muy muy picante él. Así que bueno, los delanteros, prácticamente los titulares de la selección que va a disputar el Mundial de Brasil, porque los delanteros yo creo que ya están. Son Higuaín, Messi, Agüero, Palacio. Y
Palacio
a entrar...
no puede llegar a haber una disputa entre Palacio y Tevez, ahí una...
No creo, yo creo que al técnico le sigue gustando más Palacio, le cierra más Palacio que Tevez.
Pasa que hay que ver, capaz que el puesto de 9, que es el puesto de Tevez, ya lo tiene bien cubierto, con Higuaín.
Con Higuaín y Palacio, y es el otro que juega también de nueve de área. Palacio se tira más para los costados, abre más el juego. Claro, lo que le faltaría a Palacio más en la selección, si bien está jugando buenos partidos, es terminar de definir. Que es la gran cuenta pendiente de Palacio. O sea que los delanteros hasta ahora vienen marcando.
Que sigan así
hasta Brasil.
Siempre me acuerdo de la frase aquella de Bielsa, de cuando quedó afuera en 2002, de que no habían llegado con la mejor versión.
Claro, eso siempre se dice, que no nos llegó con la
mejor versión. La mejor versión el año que viene.
Claro, si el Mundial era un año antes, Argentina ha pasado, pero bueno, no fue un año antes, nos volvimos en primera ronda y ya está, otra excusa no podemos meter. Se viene el primer Mundial que va a jugar Argentina en Brasil, porque recordemos que ya se jugó un Mundial en 1950 en Brasil que Argentina no participó, desistió de participar en ese Mundial.
No lo quiso jugar.
No lo quiso jugar. Mirá. Porque estaba en una crisis institucional, la AFA, muy importante. Y a pesar que había sido campeón en el 48 el sudamericano.
Mirá.
Con Di Stéfano, uno de los grandes haceros del Real Madrid. Stéfano jugando para la selección argentina. Mirá. No lo quiso jugar y bueno. Va a ser su primer mundial en Brasil. Esperemos que sea el mundial de Messi. Vamos a ver cómo sigue eso, pero por lo menos Sabela está feliz.
Está contento, satisfecho con la producción de sus jugadores.
Y esperemos, ¿no?, que le den un mes y medio antes, que ya los dejen Que ya los dejen, claro, ya está. Claro, sí, sí. Pero no, que Messi pierda la Champions ahora en primera. Ya sabe que no fue Champions, no fue nada, que pierda, veces, claro. Sí. Un año no es nada.
Que
un año
sí,
no es nada.
Totalmente. Y quiero que Brasil gane todo de acá hasta el Mundial. Viste que ganó la Copa Confederación, que ganó la Copa Libertadores el equipo brasileño.
Sí, que ganó, no me importa. Igual Maradona ya lo dio como candidato. ¿Viste? Y espero que le haya
sido. Raro eso de Diego.
No, para mí que fue a propósito para tirar la piedra. Ser, viste sí. Que le dicen que a veces es medio piedra sí, anunciar bien, antes.
Para poner la presión, ¿no?
Claro.
Puede ser.
Esperemos que así sea. Y bueno, y en otros resultados que se dieron volviendo al torneo argentino, Godoy Cruz derrotó a Tigre 2-0. Racing volvió a caer, Racing cayó, pero esta vez perdió contra Newell's. Hay toda una disputa de Bet entre los directivos de Racing, el presidente, el vicepresidente, ¿sí? Que yo te quiero, que yo no te quiero, que vos sos malo, vos sos bueno, que Ayala no va, lo sacaron a Ayala como director deportivo, como manager, no está más, lo echaron. O sea que se viene un conflicto grande. Evidentemente Racing quiere ir a jugar el clásico con Independiente. Lo que no se sabe es a qué categoría van a ir.
Bueno, pero
porque Independiente, bueno, viene levantando, pero pierde dos partidos.
Sí, el rojo también, se va a la Metropolitana.
Claro, y así se van a ir buscando, claro. Pero bueno, perdió contra Newell's, que es el único y actual puntero del torneo que no lo puede alcanzar nadie. Que el único que se acercó es San Lorenzo, superando a Colón. Está a apenas un punto de Newell's.
Sí.
Que, por más que se haya ido el Tata Martino, mantiene su forma de juego, ¿no? Siempre intentando jugar con la pelota, posesiones, los laterales que pasan constantemente al ataque, así que bueno. Y con un refuerzo de lujo que tuvo como a David Trezeguet, ¿no?
Totalmente.
Que en River no podía hacer goles porque el equipo no funcionaba, y acá con un equipo que funciona está demostrando que todavía, por más que tenga 30 y pico de años, puede seguir jugando. En otro partido, Belgrano le ganó a Olimpo. Belgrano empató con Olimpo 1-1. En el mismo escenario donde Boca perdió 3-0.
Sí.
Rosario Central empató con Arsenal. Fue el minuto 89, gol de Loco Abreu. Otro trotamundo.
Otro que demuestra su nivel, ¿no?
Demuestra,
yo ayer
su
vi
nivel.
El partido de Central y realmente,
Y juega con
¿cómo
una,
se nota?
Se bueno, nota es que
es un tipo de selección, ¿no?
De selección. Jugó en alrededor de 18 clubes diferentes en toda su carrera. Tiene 250 y pico de goles también en su carrera. O sea, un número más que importante. Y el Loco Abreu, bueno, vino porque Russo le dijo que le iba a dar la chance de que pueda, si Uruguay clasifica al Mundial, de que él esté, o sea, sea parte de esa selección.
Claro.
El maestro Tabárez no lo convocaba porque no tenía mucho ritmo futbolístico. Y bueno, conociéndolo ahí al DT de Central, vamos a ver si puede llegar al Mundial. Así que esperemos que empiece a remontar. La fecha que viene ya es el Clásico Rosarino.
Mirá.
A ver, vamos a ver si se puede disputar.
¿Si se puede?
Sí.
¿Por qué?
Y porque hay
por
que
el
ver.
Tema de violencia.
Violencia. La fecha que viene no, la otra.
La otra.
Perdón, porque la fecha que viene es el clásico.
Ah, la fecha que viene es el Boca
clásico
River.
Boca River, sí. Un clásico bien. Quilmes y Lanús empatan 0-0. Y bueno, y lo ya anteriormente dicho, San Lorenzo derrotó en Santa Fe a Colón 2-0 y es el único que está cerca de la punta.
Muy bien. Y Boca va 0-0, ¿no?
Boca continúa 0-0. 45 minutos del primer tiempo, 0-0. Vamos a ver qué depara el futuro para el equipo Xeneize en el segundo tiempo y el equipo de Caruso Lombardi.
Muy bien. Bueno, nos vamos a un corte.
Un corte. ¿Y una quebrada?
Y una quebrada. Y ya volvemos.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se puso en marcha un plan integral para mejorar el transporte público ferroviario. Se mejoró el 50% de las formaciones. se cambió la totalidad de las vías planificadas para la línea Sarmiento, se reacondicionaron estaciones, se instaló cartelería digital, se sumaron 270 efectivos de gendarmería para custodiar las estaciones. Además, aumentará la capacidad del transporte con la compra de 409 nuevos coches para el Mitre y Sarmiento. Se construirán 62 pasos bajo a nivel que van a permitir aumentar la frecuencia y disminuir los accidentes. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el Sol. Por FM Moreno 90.1.
Tu estación de radio.
Sun in your eyes and on your own bed chair.
Estaba King con los coros de Romina Nieva, sí. Aquí en Peor para el Sol. Este tema que se llama
Bed Shape,
lindo sí, tema, lindo el tazo, yo te sí. digo, la verdad.
Claro. Con un clip muy particular, muy bueno.
Muy bueno,
recomendable.
El que está escuchando acompañado del programa lo agradeció, me parece. Bueno, señores, un poco de cultura y actividades sí. para esta semana. Atención, porque en esta semana, a partir del día miércoles.
Sí.
Se va a llevar adelante el quinto encuentro de Teatro Nacional Carlos Carela. ¿Dónde? En el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, aquí en Moreno, en con la P85. Ya quinta edición de este festival de teatro, ¿eh?
Sí.
Y bueno, una de las obras que se va a llevar a cabo, que va a estar allí presente y que va a ser una de las que abra este evento, este encuentro,
sí.
va a ser nada más y nada menos que la obra Alicia de Regreso al País de las Maravillas.
Ya se ha puesto en escena, ¿no?
Aquí en Moreno, por supuesto,
teatro,
también.
Sí. Y tiene muy buenas críticas.
Muy buena,
excelente.
Sí. Que, bueno, no es autoría de Gastón sí. Quiroga, dramaturgo aquí de Moreno. Y que, casualidad, nos está escuchando y está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Gastón? Justo. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo están todos ahí? ¿Todo bien?
¿Bien, vos?
Bien, por suerte.
Bueno. Bueno, Gastón, se viene ya como decíamos, este encuentro Carlos Carela, la quinta edición ya aquí en el Teatro Municipal de Leopoldo Marechal. Y bueno, con una obra, una de tus obras, Alicia.
Sí, bueno, en esta ocasión es el grupo de adultos mayores de la municipalidad, de los talleres municipales. Ya nos presentamos una vez con esta obra en el Carela también, creo que en el segundo encuentro. Mira, yo ni me acuerdo porque hace también tantos años que estamos con la obra, pero creo que en el segundo o en el tercero se presentó junto con el Conventillo de la Paloma, fue claro. en aquella oportunidad.
Sí.
Y ahora, bueno, estamos en la apertura el miércoles a las 4 de la tarde.
Bueno, es una adaptación, ¿no?, de la obra popular, ¿no?, de Alicia en el País de las Maravillas.
Sí, es una obra que fue pensada para el taller, ¿no? Yo tenía dos talleres ahí de adultos mayores y lo que hicimos fue juntar estos dos talleres, armar un solo grupo de unas 40 personas y trabajar todos juntos en el mismo proyecto que fue la puesta en escena de esta obra, que es, como decías vos, una Alicia de 70 años, que está recluida en un asilo y que quiere volver a ese país de las maravillas de su niñez, ¿no?
Mira vos. ¿Y cómo es esto de hacer teatro ahí en un taller de adultos mayores? ¿Cómo es la experiencia?
Sí, es una, tiene su lado gratificante, por un lado tiene su día que me quiere ir corriendo y salir corriendo de ahí.
¿Por qué uno y por qué lo otro?
Y tiene su costado interesante porque, primero, que es un segmento poblacional que... recién ahora se le está prestando como una mayor atención y está viendo distintas actividades y muchas cosas, pero está como postergado, como siempre fue un sector postergado y marginado de la sociedad y la comunidad. Y ellos tienen tiempo, le ponen mucha dedicación, la mayoría gente que por ahí ya se jubiló, que no trabaja, entonces tiene el tiempo para dedicarlo.
Claro.
Y después...
¿Por qué querés salir corriendo?
No, tampoco para salir corriendo, claro. pero sí hay que tener un alto grado de paciencia, porque es como si uno trabajara con chicos,
claro.
No porque sean inmaduros, sino todo lo contrario, porque llegan, tienen la personalidad ya desarrollada durante tantos años, que uno no puede modificar nada a esta altura, claro. Y ellos no tienen ganas de cambiar nada tampoco.
Es más, vos tenés que adaptarte a ellos.
Sí, siempre. Entonces, a veces, por lo general aparece el tema de que te porfían algo durante horas y discutimos y que sí, que era así, que no. Bueno, es el tema más importante junto con el tema de la atención, porque hay una atención muy dispersa, pero bueno, tiene que ver con que el taller es también como un espacio de encuentro, entonces no solamente van ahí a hacer teatro, van a vender productos cosméticos y organizan viajes y se cuentan sus vidas tiene una función muy social también, claro. De socializar, ¿no?
Sí, se genera como un espacio de comunión también, ¿no?, entre ellos.
Claro, sí, y de comunicación interesante, porque seguro. Bueno, mucha gente grande, gente que vive sola, que tiene o no tiene familia, pero que a veces está sola, otra gente que no, está muy muy acompañada por el entorno familiar, pero sí, es una actividad que a la mayoría les hace muy bien.
Sí, me imagino.
De ellos.
¿Y no es requisito tener alguna experiencia previa en la actuación o sí? No.
No. El requisito es tener los 60 años cumplidos, y nada más. Ahora, porque ya estamos en una etapa del año que estamos finalizando, ¿no? Pero siempre se abre la inscripción en marzo, abril.
Claro.
Y se incorpora nueva gente que, bueno, a veces, como hace rato que estamos con esta obra, cuando hay que hacer algún reemplazo, como es el caso de esta función,
sí.
Que hubo alguien que se enfermó y, bueno, una de las señoras nuevas que empezó este año la tiene que reemplazar.
Y imagino que también te debas hacer algún trabajo especial con respecto a los nervios y a las expectativas antes de una puesta en escena, ¿no? De poner en escena la obra con ellos, ¿no?
Mira, a veces lo hacemos, pero no, en realidad en esta obra se complica un poco hacerlo porque vos pensás que son 40 personas arriba del escenario, más todo el equipo que acompaña atrás de las maquilladoras y de la escenografía, y lleva 4 horas de maquillaje antes de la función.
Ah, mira.
Entonces, por lo general llegamos justo ahí, todavía están maquillando cuando está la gente en la sala. Claro. Y juntarlos a todos a los 40 para hacer algo ahí cuando ya está la gente en la sala es medio complicado.
Claro,
en alguna ocasión lo hemos hecho, pero se complica bastante con esta obra, por lo menos.
Claro. Igualmente, ¿alguna estrategia tendrás como para manejar ese tema? Para que, digamos, los nervios no sean tantos.
Sí, de todos modos, la ventaja también de cuando uno ya viene repitiendo algo, claro. Como esta obra, que que se estrenó en 2010 y ya se han hecho muchas funciones, es que también esa ansiedad y ese estado de nerviosismo baja bastante.
Seguro.
Ya cada uno sabe lo que tiene que hacer y estar como más relajado que en las primeras funciones, ¿no? Donde es más probable que aparezca eso que decís, el pánico escénico.
Tal cual. Bueno, ¿por qué decidiste adaptar esta obra justamente de Alicia para este taller?
Mira, porque lo que pasó es que, como yo te decía, tenía dos talleres de adultos mayores y hacía distintas actividades con ellos, ¿no? Con los dos talleres. Uno era más de producción y participábamos en torneos bonaerenses y eso. Y el otro era un taller nuevo que se abrió unos años después. Y bueno, era un taller más de formación, de empezar con el ADC, el teatro. El asunto es que cuando ese grupo ya estuvo en condiciones como de hacer su propia obra, también tenía, porque los grupos son muy heterogéneos. Tengo, por ejemplo, gente que no está desde el principio, sino que va ingresando año a año. Y lo que opté por hacer fue, bueno, pensando en que juntando a los dos grupos y también poniendo yo mi atención en un solo proyecto iba a funcionar mejor. Y bueno, de hecho fue así, fue un lío. Te voy a decir, todo el mundo me decía que era una locura juntar 40 personas
claro,
grandes.
Es mucha gente.
Y claro, y para hacer algo así, aparte tenían las canciones, tenían que cantar, ir a grabar las canciones, fue todo un trabajo.
Mira.
Importante. Y la obra, la elección de la obra fue porque era una obra que permitía la libertad de personajes. En la mayoría de los personajes, perdón, la mayoría de los integrantes son mujeres.
Sí.
Hay, no sé, de los 40, 10 hombres y el resto son mujeres. Entonces, esta obra tenía personajes que no tienen sexo. Animales, cartas, si no, era muy difícil encontrar una obra con 40 mujeres y un hombre. Entonces me permitió tomar el cuento, adaptarlo y hacer algo tomando personajes originales que aparecen en las obras que conocemos de Alicia y incorporando otros nuevos.
Mira.
Permitía que cualquiera hiciera cualquier personaje,
claro,
¿no? Por ejemplo, hay personajes que a lo largo de estos años han ido cambiando quién los hace, y a veces lo hacía un hombre y en otra ocasión lo hace una mujer.
Claro, te daba esa libertad.
Que eso en una obra más convencional se complicaría un poco.
Sí, sí, totalmente. Bueno, entonces la cita es Gastón para el próximo miércoles 25 de septiembre. Ahí en el Teatro
es el miércoles a las 16. Sí, importante aclarar que ya no hay más localidades.
Ah, mira.
Pero la gente que suele ir al Manchal ya lo sabe, que si van un rato antes, bastante temprano, media hora antes, pueden hacer una cola para quienes no tienen entradas, y en caso de que haya espacio, que por lo general hay,
sí,
porque no todo el mundo que las retira después va, una vez que ingresan, que los que tienen entradas ya pueden ingresar la otra.
Los que no tienen entrada, perfecto. Bueno, vemos que hay muy buena respuesta siempre, ¿no?, a este tipo de propuestas, Gastón, porque si ya estamos hablando de que hay localidades agotadas es porque, bueno, tiene rebote, digamos, este tipo de...
Sí, sí. Bueno, acá lo que pasó también es que al ser una obra con tanta gente, claro, no sé, cada integrante se lleva 5 entradas y ya está.
Claro,
pero...
Claro.
Así que por lo general se terminan rápido, pero siempre hubo espacio. Y sí, la convocatoria, la verdad no sé, no estuve en contacto con Cultura, no sé cómo está yendo, pero supongo que va a funcionar bien. Ese mismo día, después en la apertura,
sí,
del festival, a las 8 creo.
Sí, a las 8.
Y después hay un espectáculo de Venezuela.
Exactamente, Batalla de Araure, Bolívar, cuerpo a cuerpo con el pueblo. De la Fundación Cultural Duarte.
Sí, sí. Después hay otras cosas interesantes, que está la gente de creo que está Charlie Freire,
sí,
Horacio Faita, que hace una obra Malbec, que es muy, muy buen trabajo. Está la gente de Flavián Escudín, que hace un espectáculo. Uh-huh. Hay mucha gente de acá de Moreno.
Mira.
Y hay algo de Terracirme también. Y hay espectáculos traídos de otros lugares también.
Buenísimo. Bueno, ya vamos a estar dando entonces en un rato toda la programación para este encuentro Nacional de Teatro Carlos Carela. Gastón,
buenísimo.
Te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, estaremos seguramente, seguiremos en contacto con vos seguramente, y ya sea desde aquí en el programa y también aplaudiendo tus obras.
Claro, muchas gracias. Saludos a todos ahí.
Un abrazo.
Chao, gracias.
Ahí estaba. Ahí estaba Gastón Quiroga, actor, dramaturgo, director teatral de aquí de Moreno, a propósito de la puesta en escena de la obra Alicia de Regreso al País de las Maravillas en el marco del quinto encuentro de Nacional de Teatro Carlos Carela el próximo miércoles en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal. Bueno, y como te contábamos recién con Gastón, esto va a continuar el mismo día miércoles. La Fundación Cultural Eduarte de Venezuela presenta Batalla de Araure, Bolívar cuerpo a cuerpo con el pueblo, a las 9 de la noche. El día jueves se presenta a las 10 de la mañana Sueño de Barrio, un cuento de Roberto Fontana Rosa con adaptación y dirección de Flaviana Skudin y el elenco de teatro de Fundalma. A las 13:30, el mismo jueves, Retazos Argentinos. Y a las 21, Terapia, comedia en tres actos y un diagnóstico con dirección y puesta en escena de Daniel Huisi. El viernes, Teatro para Chicos, a las 10 de la mañana, ¿A dónde habrán escondido las flores? Que habla sobre el nacimiento de las madres de Plaza de Mayo, donde el autor metaforiza la Argentina del 76. El autor es justamente Diego Jete. ¿Quién es más guapo? A las 14 horas... y a las 21, Malbec, lo que te contaba Gastón, la actuación de Horacio Saita. El sábado 28, espectáculo de teatro integrado, a las 19:30, El Hombrecito, de Carlos Pais y Américo Torchelli, y a las 21:30, El Clásico Binomio, con producción de Terra Firme y Key de Moreno. El domingo 29, continúa este festival de teatro, a las 20:30, y cierra, con Teatro para Adultos, Cachafaz, Historia de amor entre Cachafaz, un malevo proxeneta venido a menos, y su amada, una travesti que se hace llamar La Raulito. El autor es Copi, uno de los grandes nombres del teatro argentino. Dirección de Tatiana Santana. Actúan Emilio Bardi y Claudio Pasos, con música original de Ronnie Kesselman. Muy bien, ahí está, un poco el pantallazo de lo que será el próximo encuentro de teatro Carlos Carela en el Marechal. Para ir, yo voy a ver si voy a alguno. Bueno, ahora sí un poquito de música, City 27.
Escuchamos algo.
Escuchamos a Ciro y los Persas.
Ciro y los Persas.
Esto es Astros. Sí, me encanta esta canción.
Quizá te azoten cuando te encuentren.
Ahí está, Ciro y los persas, que lo está cantando la gente. Acá Carmen me dice que está cantando el tema con todo en la casa. Acá bien, por el Facebook del programa, así que le mandamos un beso. Dice que está a viva voz cantando la canción de Ciro. Que está disfónica, se quedó, dicen, de cantando cantar.
Ya lo han escuchado los vecinos.
Se ve que le gusta mucho, ¿no?
Claro.
Bueno, le mando un saludo y gracias por escuchar, Tanda y ya volvemos.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Ocupen su localidad.
Sabemos que las mujeres que están por tener familia acá en Moreno muchísimas veces no lo pueden hacer. El hospital no da abasto. Entonces lo hacen en Rodríguez, hoy por hoy más que nada en el Hospital Posadas.
El Hospital de Moreno tiene las mismas 190 camas que hace 20 años, 30 años.
Exactamente, exactamente. Hoy por hoy hasta embarazos de alto riesgo no pueden ser atendidos en nuestro hospital. Entonces estamos lejísimos.
Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas. Por tu estación de radio.
Cuando el fruto maduro no quiere caer,
hay que sacudir el árbol. Presentación del libro Un Drácula pegadito a la yugular.
Proyecciones en vivo.
El rastrillo.
Teatro. Poetas invitados.
Presentación del libro Un Drácula pegadito a la yugular.
Sábado 28 de septiembre.
A las 19 horas.
Entrada gratis.
En FM Moreno.
Irigoyen 77, acá, en Moreno.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en red con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta.
Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte.
Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Y todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Lo mejor que hacemos es juntar sol.
Así que me ahogo, aire que me ahoga.
Aire.
Toma los gritos.
Sos traicionero.
Es malo. Salomoni es malo.
Salomoni, te estoy sacando la ficha de una manera, te digo, Dios mío.
Y bueno, pero usted pidió aire, le dio.
Pidió aire y le dio.
Vos le das alas, ¿viste? Le das alas a la gente, Dios mío. Romina Onieva.
Sí, tengo noticias.
Cuénteme.
Noticias.
Noticias de la gran serie que todo el mundo está esperando, la cuarta temporada de Juego de Tronos.
De la cual el señor todavía no vio nada.
Pero es el como señor si no lo... vio El Señor de los Anillos, no vio Matrix. Ya está.
Con eso. No tenés está. Infancia, no tenés adolescencia, no tenés nada.
Pará.
¿Cómo vas a hacer cuando mires a la cara a tus hijos, a tus nietos y te pregunte y vos digas, no lo vi?
Dios, yo creo que ahí se me cae la paternidad, no la remonto nunca más.
Porque más allá de todo, más allá de lo que vos quieras, digo, marcan un estilo, marcan algo en lo cinematográfico. Igual, más allá de que lo miras o no.
Me estoy poniendo al día, ya vi Django y vi Ghost. Vi Ghost, la sombra de Ghost.
Bueno, ya se va actualizando. Va llegando por los 90, ya en un par de años llega.
Demi Moore, ¿no?
Sí, Demi Moore.
Bien. Entonces
lo que le querías anticipar justamente es Juego de Tronos.
No la vi nunca, pero es como si casi como si lo hubiese visto, mirá, porque
es tanto lo que hablamos nosotros.
Tanto que me hablan ustedes, compañeros de trabajo, todo por donde ando, Juego de Tronos, casi que me la sé.
Es un éxito, y además estamos esperando la cuarta temporada, ¿vio? Que viene el año que viene, marzo, abril, nos están así como medio jugando entre marzo y abril. Mientras todos nos estamos comiendo las uñas porque la tercera temporada terminó. ¡Ugh! ¡Dios! Pero bueno, no importa. Está muy buena. Además, está buena, ¿sabes qué? Porque te sorprende lo que pasa. Porque
claro,
nunca
vos no
vas
puedes
a saber...
tener un personaje favorito porque enseguida. Chau. Sácate.
O sea, no hay bueno.
Lo matan.
Es difícil ver quién es el bueno, quién es el malo, si vive o no, si queda o no. Es muy complicado eso, ¿viste? Un rato es bueno, un rato es malo, no. Está muy buena la historia. Bueno, la historia, la noticia que les tenía. Es que...
Es un poco chancho
están
también,
pidiendo,
¿no? Hay chanchada también.
Sí, al principio es media buena.
La primera temporada es una cosa de que todos los capítulos...
No sé por
qué
le corre un hilo
razón.
De acá de baba a Castillo.
No, ¿cómo a mí? No.
Es razón, cualquier razón es buena para la primera temporada, la segunda temporada más o menos, y la tercera. Ya como que después va menguando todo eso y va empezando a tomar fuerza otras historias, ¿no? Ya no claro. Tan importante
sabe eso. Vivir, la gente.
Ay,
sabe vivir.
Claro, sí. Además, vivir. Hace otra cosa, además.
Bueno,
es que... Estamos con el quinto libro por ahora, ¿viste?
El quinto libro.
Y están esperando el sexto, que el sexto es Vientos de Invierno. ¿Pero qué pasa? Ahora, el 29 de octubre, se lanza la versión rústica, ¿no? Porque estaba la versión tapadura, la versión rústica de Danza de Dragones, que es el quinto libro.
Sí.
Y va a venir con un capítulo de Vientos de Invierno. Así
como
va a ser
un adelanto.
Un pequeño adelanto. El autor dice, sí, es verdad. Su espera terminó. Danza de Dragones al fin será publicada en tapa blanda el mes siguiente, dijo George Martin, ¿no? En su blog. Además, esta edición incluirá un capítulo avance de Vientos de Invierno. En vista de que tendremos que esperar, nadie sabe cuándo, hasta el lanzamiento del sexto volumen de Canción de Hielo y Fuego, y no nos queda más que alegrarnos de estos capítulos que van surgiendo ahora. Así que bueno.
Va a tenerse un adelanto, el dulce, como para que esperes después hasta el año que viene.
Hasta el año que viene, que bueno, que obviamente vuelva el Juego de Tronos. Te recuerdo que es Canción de Hielo y Fuego y la saga se llama así. Y el primer libro es El Juego de Tronos. El segundo es Choque de Reyes.
Sí.
El tercero, Tormentas de Espada. El cuarto, Festín de Cuervos. Y el quinto, Danza de Dragones. Los que fueron hasta ahora adaptados a la serie son Juego de Tronos, Choque de Reyes y Tormenta de Espadas. La cuarta temporada sería de Festín de Cuervos. Igual hay que ver, no sé si alguna la van a dividir en dos series, algún libro. Por ahora está saliendo un libro o una serie, o sea, una temporada.
Bien.
De 10 capítulos.
Claro, estas cosas que generó Harry Potter, ¿no? De incluir libros para allá... Hacer las películas, sumar, El Señor de los Anillos.
Sí, ese tipo de cosas. Te cuento un poco, para que vos lo sabés y para que la gente sepa qué es lo que trata Juego de Tronos.
Sí.
Juego de Tronos...
Cuénteme y muéstreme un poquito también, un video alguna vez.
Yo le voy a traer. No, sabe que yo tengo los CDs, se los voy a traer para que los
miren.
Tiene la colección, pero si arranca con uno tiene que ver completo, o sea, son 24 horas.
No me venga un capítulo por mes porque lo mato.
No.
Entonces... Más o menos no le
prometo pilas. Diariamente, pero...
Póngase las pilas para marzo de la nueva temporada.
Claro, ya todo visto, sí.
Y ya lo voy a tener fanático.
Bueno. Vamos a hacer la prueba.
¿Qué se trata, Juego de Tronos? El Juego de Tronos en realidad es eso. Son un montón de reinos en pugna y en guerra por uno solo. que es el que va a gobernar a los siete reinos. Son siete reinos. El reino principal es el reino de King's Landing o el desembarco del rey. En él se sienta, está el trono de hierro forjado por mil espadas. Que en realidad dice que no hay mil. Hay, claro, hay un personaje que dice, menos. No hay mil, hay menos acá. Pero bueno, dicen que está forjado por mil espadas. Y ahí se sienta el rey que gobierna todos los demás reinos. Imagínate que este trono es muy, pero muy disputado. Él viene de familias y demás. Hay distintas familias también que son las más poderosas y quienes supuestamente podrían estar peleando por este trono, ¿no? Los que están en el momento que empieza Juego de Tronos, quien está en el poder es Robert Baratheon, de la casa Baratheon. Es quien gobierna por ahora. Él a su vez está casado con Cersei Lannister, que Lannister es la otra familia muy poderosa, de hecho muy poderosa, con mucho dinero. Cada familia tiene sus lemas. El de los Lannister es...
Un Lannister siempre cumple sus...
Un Lannister siempre paga sus deudas y óyenos rugir, que en inglés es Heroes Roar, directamente. Claro. Con el roar del león.
Y haciendo así.
Roar. Tal cual, así. Bueno, después está la otra familia que es el reino de Winterfell o Inverlandia y están los Stark, la familia Stark. Los de los Stark, no me acuerdo de todas las demás, pero bueno, de las principales sí. De los Stark el lema es, de Invernalia, el lema es el invierno se acerca. El invierno se acerca. En realidad me parece que inclusive para toda la historia, todo lo que va pasando de trasfondo de la historia, esa frase es como muy ilustrativa, ¿eh? Claro. El invierno se acerca. Ellos han pasado como unos, 10, 15 años de verano. Donde no ha habido inviernos. Y ¿qué pasa? Terminando toda esta etapa y todo este cambio también que viene pasando, digamos, entre los reinos, también viene el cambio de estación y, bueno, algo se viene también acá. El problema es, bueno, cuando Robert Baratheon, el rey, es asesinado o muere, asesinado, una cosa media extraña, y tiene que asumir su hijo el trono. ¿Qué pasa? Los hermanos de Robert y todo el resto de las familias poderosas de Westeros, así se llama, digamos, la tierra donde están los reinos, desea obviamente ese trono. A la vez, quien se llama la mano del rey, quien es el ayudante directo al rey, es Ned Stark, que es de Winterfell, un hombre muy honorable. Debido a una investigación que él está haciendo, termina siendo ejecutado. Por supuestamente traición al rey. ¿Quién sería? Joffrey Baratheon, que sería el hijo de Robert. ¿Qué sería?
Porque no es el hijo, entonces...
Pero bueno, a partir de todo esto, la familia de Ned, los hijos de Ned, ahí en Winterfell, se levantan y se levanta sería lo que es el norte... ¿Sí? Que es la parte norte, en contra de este reino. A la vez que hay un montón de otras familias que también quieren llegar, como los hermanos de Robert Baratheon, quien era el anterior rey, quienes también tiene dos hermanos, y estos dos hermanos también quieren tener el trono. Así que pelean entre
son
ambos.
Siete diferentes, todos también. Peleando por un solo trono, claro.
Algunos pelean con guerras y otros pelean con otras armas. Armas del engaño, la traición, el dinero. Los Lannister son una familia muy poderosa con mucho dinero, pero también
y con
mucha maldad.
Claro.
Los personajes principales, Cersei Lannister, uno de los personajes que va tomando fuerza durante toda la serie, que al principio es Tyrion Lannister, que es le das un enano.
Sí. Medio hombre,
o diablillo le dicen también. Pero es muy inteligente, y digamos que es el más bueno de toda la familia. Claro. Porque los otros son desde el padre, digamos, Cersei y Jaime, que sería el hermano. Que hay una cosa bastante extraña entre Cersei y Jaime. Son hermanos, pero se quieren como si no fuesen hermanos.
Claro. Se pasa un poquito.
Hay una cuestión bastante, bastante sórdida. De hecho, las familias son bastante sórdidas. Hay familias como las anteriores que gobernaban, que eran los Targaryen. Ellos no se casaban, digamos, con otras familias, sino que los hijos entre hermanos los casaban para que la sangre perdurara, la sangre pura de ellos perdurara. Ellos eran una familia más poderosa, su lema era fuego y sangre, y ellos poseían el poder de controlar los dragones. Mira. Para el rey que estaba antes de Robert, que era Targaryen, era el rey loco, quemaba todo, un desastre, así que lo tuvieron que derrocar. Y mataron toda su descendencia, salvo dos, que eran sus hijos, uh-huh. Viserys y Daenerys. Y ellos tuvieron que ser llevados al otro lado, digamos, del mar de ellos.
¿Son dos mujeres?
Dos niños. No, un niño y una niña.
Daenerys es mujer.
Daenerys es mujer, Viserys es un varón. Bueno,
Daenerys es media mala, ¿no? ¿Puede ser?
¿Daenerys? Sí. No, Daenerys es lo más tonto e ingenuo que te puedes encontrar en la historia. Después pero bueno, después ella va tomando tu poderío, ¿no? Pero bueno, mientras tanto es bastante gobernada y usada por su hermano, que su hermano no tiene escrúpulos. Él quiere volver, digamos, a tomar el mando también de King's Landing, sí. Y tomar el reino que según él le corresponde por derecho. Entonces también ellos están del otro lado con unos nativos muy aguerridos que son los Dothraki. Quienes también van a venir. También se están haciendo señas todo. Quienes también van a venir a querer tomarlo. Así que imagínate, todas estas fuerzas están pugnando para quedarse con el trono. Y los Lannister tienen que tratar de defenderse de todas estas fuerzas. Igualmente se van planteando muchas alianzas, muchas traiciones, todas las traiciones. No hay ni un personaje que vos puedas decir.
No traicionó a nadie.
No, y que va a ser que va a perdurar toda la serie. No, jamás. No te encariñes.
Cuando vos le tirás la fichita a uno, viste, siempre algo le pasa.
Sí.
Es
sí.
Medio imprevisible. Es
muy imprevisible. Claro. Y además esto de que a veces los personajes son muy ambiguos. No son ni demasiado buenos ni demasiado malos.
Claro, depende del lado que los miro, así bueno.
Claro.
Como la vida misma.
Claro. Como la vida misma. Por eso esto es un desgraciado. Después cuando escuchás su historia decís, bueno.
Por algo era.
Algo le pasaba. Pero bueno, la primera temporada cuenta más o menos toda esta historia. En la segunda ya están más en la guerra.
Sí.
Y empiezan a mostrar todos estos personajes que van tomando mucho más fuerza y que van pugnando en contra de esto. Y se empiezan a perfilar más o menos quiénes son los que van a venir a luchar. Y van a estar en contra. Y bueno, hay algunos que estaban muy poderosos y terminan después... De un día para el otro, ves una serie, un capítulo a otro, y bueno, ya está, ya se terminó, ya no existe más. Este parece que se venía con toda la fuerza, pero claro. No.
Lo bueno que tiene la serie es que está bien bien armada. Tenés prácticamente son 15 minutos que te arranca y te cuentan bien de cada una de los que serían las familias o cada uno de los personajes.
Claro.
Entonces ya sabes, te vienen 15 minutos de tal, otros 15 minutos de otro y así. Está bien, no es que te saltean de un lado a otro rápido.
No, ¿qué pasó por ahí? Bueno, la cuestión es digamos, la serie está hecha con calidad cinematográfica, ¿sí? Son como las series que vienen ahora. Ahora la mayoría de las series que por ahí, se pasa en HBO en este caso, ¿no? Pero bueno, hay muchas series que están siendo con esta calidad cinematográfica, claro. Y tienen grandes, grandes directores y grandes producciones y que se... Las productoras invierten tanto como si invirtieran en hacer una película.
Claro. Hubo un éxodo de gente muy conocida que hacía muchas películas, se volcaron a la televisión porque dice que ya el cine no le da tanto rédito.
Claro.
Entonces por eso se ven todas estas series que son muy buenas.
Sí. Digo, hemos visto a Stephen King, inclusive en algunas participaciones de George Lucas, Steven Spielberg... J.J. Adams, bueno, un montón de gente, de directores muy renombrados que han decidido tomar por este lado, ¿no? Las series cinematográficas con una producción muy buena. O sea, Juego de Tronos tiene una producción, una inversión fílmica y actoral muy impresionante.
Bueno, tiene que ver esto, son series que son emitidas por canales premium, los llamados canales premium que requieren un pago adicional.
Sí,
los pay per view.
Claro, como
sí,
se dice.
Sí, bueno, pero.
No, ya sé. Sí,
pues igual lo puedes conseguir. Claro, también lo puedes conseguir.
Yo nunca
¿no?
lo miré por el HBO, claro. No, jamás. No, jamás. Lamentablemente, digo, es mucho el costo. Si
no,
uno quiere
seguro,
llegar a esta
seguro,
serie, bueno,
sí,
llega
sí.
A través de internet, donde hay un lugar donde te suben los capítulos, puedes ver. O vas y compras los CDs, que después, bueno, se vienen después las colecciones aparte con todos los capítulos. Así que bueno, por ahora estamos esperando la cuarta temporada.
Para marzo.
El sexto libro, ¿no? Y bueno, Igual bueno, parece que va hasta largo. Y te digo que el costo de los libros también es bastante. Es bastante.
No, sí,
bastante.
Sí.
Estamos
sí,
hablando entre 200 y 300 sí, pesos sí, cada tomo. Y son libros bastante abultaditos, de 500, 600, 800 páginas. Es bastante. Bueno. Pero bueno, vale la pena igual.
Bueno, espero ponerme al día. Préstame claro, los CDs.
Le voy a traer los CDs.
Y a ver
CDs,
si para marzo estamos al día.
Sí, sí, sí.
Bueno, Juego de Tronos, ahí con la mirada de Romina Onieva. 7:50. Tengo saludos para hacer. Tengo saludos, agenda de espectáculos.
Un montón de
tengo
cosas.
Tengo cierre a toda orquesta hoy acá en el programa, así que bueno, vamos a hacer un poquito de música.
Dale.
Y seguimos aquí en el programa. Ahora Ataque 77. Haciendo este tema de Gilda, perteneciente a su disco Otras Canciones. Ahí está Ataque 77 para subir el volumen. Y no, yo tampoco. No. Lindo.
Sí, lo que sí, yo quería comentar sí, antes de
señora,
antes
dígame, de mi basta, señora directora.
Sí. Es que Bruno Martín acá nos invita a la presentación del libro de Maidana. ¿Martín? ¿Por qué dije Martín? Bruno no, porque Martín, es Maidana. Bruno Martín Maidana.
Perfecto, para hacerlo
pero
más completo.
Se llama Bruno Martín, entonces.
Bruno Martín.
Bueno, entonces no me
es
digas
amigo
que no
de la casa.
Sí. Brunito. Tal cual, yo le digo Bruno Martín, no le puedo
bueno,
decir Bruno
ahí,
Martín.
Bueno, hay confianza, bueno.
Bueno. Bueno. No, nos está invitando a la presentación, sí, del libro Un Drácula pegadito a la yugular. El sábado 28 de septiembre a las 19 horas, acá, ¿dónde? Acá en Irigoyen, acá en...
Irigoyen 77.
Acá en la radio.
En la radio.
Así que nos invita a nosotros y a todos los oyentes, ¿eh? Así que vamos a venir y ustedes también vengan.
Voy a venir, sí. Vamos a venir.
Sí.
Presentan el libro de Bruno Martín Maidana. Además va a haber proyecciones, según anuncian.
Bien.
Va a estar el rastrillo.
Oh, buenísimo.
Así que bueno, yo digo que para mí es un programa bastante apetecible, te digo.
Un libro.
Piedra libre para el furcio.
¿Qué tiene ese mate?
¿Qué le pusieron? Claro, ¿qué le pusieron los chicos?
No sé si fue la ricota. Bueno, un libro y el rastrillo. Ya está, ¿eh?
Buenísimo.
Con eso, buenísimo.
Bueno, ahí vendremos. Además, sí, sí, les comento que ustedes saben que Loreta Bar Temático,
sí,
tiene en el lugar, ¿no?
Sí,
ahí en
el
Nuevo Moreno Antiguo.
Sí.
En el Mesa Lovel 751, saben que se está despidiendo. Así que con una serie de eventos artísticos se está despidiendo del lugar. No va a estar más Loreta, lamentablemente.
Pero qué lástima.
Y el próximo día, ayer estuvo Hijo del Sofá anoche. No pude ir, yo dice que estuvo no, muy
yo.
Bueno.
Sí, yo tampoco.
Una fiesta para recibir
nuestros
a la
amigos,
primavera.
Los Hijos del Sofá.
Exactamente. Y además les comento que el próximo sábado. Esto es el sábado, ya te digo, 28 de septiembre también,
sí,
justamente el mismo sábado también.
Sí.
A partir de las 11 de la noche se presenta el dúo Argüello Magud. Un dúo que, bueno,
bien,
tiene un repertorio de canciones folclóricas argentinas,
sí,
de música del litoral. Pude verlo en Loreta hace ya un par de meses.
Sí.
Y son excelentes los chicos, la verdad,
sí,
un espectáculo más que recomendable. Van a estar, déjame ver que ya te digo, espera que lo tengo por acá. Espera que a veces se me traspapenan las cosas.
Bueno,
porque esto,
pero va a estar
es en vivo.
Ahí en Loreta.
Exactamente.
Ahí en Loreta, en el Hospital Viejo.
Exactamente. Con invitados como Pablo San Giorgio en violín, Emiliano Álvarez en clarinete y María Fernández Cuyén en flauta. Así que bueno, el dúo
buenísimo,
además con un buen acompañamiento para escucharlos.
Buenísimo.
El próximo día, sábado. Perdón, no, todo mal dije, ¿eh? Todo mal. Lo de Argüello Magud es el viernes.
Ah, es el viernes.
Sábado
viernes.
Es lo que dijiste vos, Romy.
Ajá.
Acá en la radio.
Acá en la radio.
Yo dije, es el viernes 27 a las 9 y media de la noche. Argüello Magud.
Y ahora no se olviden a las 9 que tocan nuestros amigos de País Aborigen acá en Panqui.
Sí,
así que bueno, nosotros ahora ya salimos, vamos para allá, los esperamos, si nos quieren conocer, ya dijimos, si nos quieren conocer, nosotros con Brian dijimos, nos quieren conocer, van allá, se sacan una foto con nosotros, les damos un par de autógrafos.
Claro. ¿Usted dice?
Sí, usted lo dice, bueno.
Sí.
Aunque no lleven huevos, cosas para tirarnos tampoco.
No, eso no. Ah, bueno. Eso no.
Bueno, ahí estaremos entonces, saliendo
sí,
a País Aborigen.
Sí.
¿Eh?
País Aborigen, entonces tenemos al dúo
Argüello Magud.
Argüello Magud, y el sábado tenemos la presentación del libro acá. O sea,
ya te armamos toda la agenda.
Ya está. Y en la semana el encuentro de teatro en el Marechal.
Claro, y el domingo nos tenés que escuchar a nosotros.
El domingo, por supuesto.
Y a los chicos también.
Y a los chicos que van a estar, por supuesto.
Saludos.
Gustavo, ¿qué tal, Gustavo?
Muy buenas tardes, o muy buenas noches, porque ya se vino todo el solcito
ya
para
se vino
abajo.
La noche, sí.
Así
sí,
que estamos acá con la ricota en la mano.
Y con el mate.
Con el mate.
Sí, y con el mate. Hoy nos subieron mate y nos dieron unos grandes, los chicos.
Grosso,
van a nosotros, no, ustedes no se crean que nosotros hacemos eso para que la gente venga al programa, ¿eh?
No.
Hacen cosas peores.
No, es que tienen que pagar, de hecho, de piso, nada, no vayan a creer.
Lo mejor viene el domingo que viene.
Sí, claro. No, una vez que prueban, ya venimos todos los domingos y no, es difícil que nos saquen de acá, así que...
Pero bueno, mientras vengan con información o con algo... Bueno.
¿Con mate?
Claro. Ahí está.
Bueno, mate acá los domingos, pero para hacer con la conducción de Gustavo. Y
claro, el domingo que viene.
Sí.
Bueno, y Clara también.
Sí.
Y Clara también, por supuesto, con
Clara,
nosotros.
Sí, obvio,
Clara, acérquese al micrófono, que la escuche la gente.
Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sí, vamos a robarles el programa.
Bueno,
Me gusta.
A mí parecía que había un serrucho ahí a la vuelta. Digo, ¿para qué es el serrucho?
Sí, si algo bueno de las nuevas generaciones es la franqueza.
Claro, ¿no?
¿Viste? Bueno, ¿viste? Van de frente.
Sí,
es mejor.
Escucha, ahí se está escuchando.
Uy, bueno. Sí, me parecía
que sí. Pero bueno, nos vamos a tener, ¿no, chicos? En el programa, después para el sol, van a ser parte del staff.
Sí, vamos a seguir viniendo. No,
usando los mates.
No escuché eso, no sé qué habrá querido poner acá, dijo Matías.
No.
Se lo escuchó al Tano.
Al Tano Pazman.
No, importante.
Los está alentando. Bueno, los esperamos el domingo que viene, claro, Gustavo. Y a todos ustedes también, que nos escuchen el próximo sábado a las 6 de la tarde aquí.
Sábado no, domingo.
Vamos. ¿Eso qué es? ¿Un aviso? ¿Cómo vas a trabajar también sábado y domingo?
No, cerró todo. Vamos.
Como una cosa. Mira, qué luna hermosa, tan escandalosa y me mira.